Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición central de esta entrega noticiosa de Radio La Discusión. Soy Felipe Ahumá. Quisiera pedirles que me dejen acompañarlo durante estos próximos 60 minutos de noticias solo regionales durante este lunes 12 de septiembre. Son las 13 horas, 7 minutos y partimos comentándoles que las autoridades regionales iniciaron una intensa fiscalización para las fiestas patrias en los terminales de buses de Ñuble con una especial énfasis en el estado de las máquinas y las horas de sueño de los conductores. Para los días previos se considera también un plan preventivo a modo de evitar accidentes de tránsito frente a este fin de semana largo. La nota es de Jorge Hernán Quijada.
Las autoridades regionales llegaron hasta el sector del terminal María Teresa para comenzar la fiscalización a los buses interregionales y de esta manera permitir que haya un descanso después de 5 horas de conducción que se debe respetar, así como cómo están los buses en materia de cinturón de seguridad y que se cumplan con toda aquella medida en materia de gases. Escuchemos al delegado presidencial Claudio Ferrada.
Que se viene un fin de semana largo, un gran fin de semana largo que comienza el día jueves. Nosotros vamos a estar el día jueves rastreando el flujo vehicular que transita por la carretera 5 Sur especialmente, pero también dentro de las carreteras interregionales. Eso lo vamos a hacer en conjunto con el MOP, para ver también ahí cómo se comporta la movilidad dentro de la región e interregionales. Es por eso que hemos tomado una serie de medidas y una coordinación y vamos a llamar también a un comité extraordinario el día jueves con otros actores y otras instituciones que también son atingentes, como por ejemplo bomberos, SAMU y también prevención del delito, para ir visualizando con televigilancia móvil cómo va la circulación de transporte dentro de la región. Es por eso que nos encontramos acá, haciendo un llamado a la prudencia, haciendo un llamado también a que los conductores lo hagan con responsabilidad, siempre atento a las condiciones del tránsito y también como la normativa legal expresa, que tengan todos sus papeles al día, que tengan su hora de descanso actualizada.
El Seremi de Transportes, Javier Isla.
Es sumamente importante que todos los medios de locomoción colectiva, tanto rurales como interurbanos, que van a transitar durante este fin de semana, estén de acuerdo a la normativa y estén en las condiciones que se requieren. Es por eso que el equipo de fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones va a estar durante toda esta semana vigilando los terminales, cuidando que se cumplan con las normativas y que de esa manera podamos tener un buen fin de semana. Es importante un tremendo llamado, que este es el, después de 2 años vamos a tener mucha mayor movilidad para este 18. Nos vamos a reencontrar con nuestras familias y es sumamente importante el mensaje que nos envía el ministro Juan Carlos Muñoz a través de la CONACET. Nosotros somos lo más importante para nuestra familia. Cada uno de nosotros somos irreemplazables en nuestras familias. Es por eso que es sumamente importante el llamado al autocuidado, a tener mucha responsabilidad en las acciones que vamos a hacer durante este fin de semana y de esa manera podamos finalizar este fin de semana largo sin tragedias que lamentar. Es sumamente importante, CONACET mantiene su visión cero. Ese es nuestro objetivo, tenemos que trabajar hacia cero accidentes, cero fallecidos. Y es por eso que estamos haciendo desde el Ministerio todos los esfuerzos posibles en que eso sea posible.
La directora subrogante de Senda, Luisa Contreras.
Debemos hacer un llamado, ¿cierto? Y también darnos cuenta y generar conciencia de los riesgos que conlleva el conducir o transitar en la vía pública dentro, ¿cierto?, de las vías públicas. Por tanto, llamamos a la responsabilidad social para que si vemos o algún familiar o a cualquier persona consumiendo drogas y alcohol, favor que esta persona evite conducir vehículo. Por otra parte, podemos mencionar que nuestro principal trabajo ha sido un trabajo colaborativo entre Senda y CONACET a través de spot publicitario para el llamado a la prevención de siniestros viales, como también la conducción bajo los efectos de droga y alcohol, con el fin de hacer el llamado a alguien te espera, cuida tu vida, ¿ya? Por otra parte, junto a Carabineros se realizarán operativos durante todas las fiestas patrias a nivel nacional. Por tanto, se proyecta realizar más de 7.000 controles a través de Tolerancia Cero, en donde se busca sacar de circulación a todas aquellas personas que se encuentren bajo la influencia de sustancias, con el fin de evitar que ellos se pongan en riesgo sus propias vidas como también la de los demás. Finalmente, les quisiera contar que contamos con equipos Senda Previene que se encuentran desplegados en distintas comunas de la región y quienes ya se encuentran implementando acciones preventivas, llamando a la sensibilización de los vecinos y vecinas.
De esta manera, las fiscalizaciones también se sumarán al terminal rural La Merced.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Y las fuerzas políticas de la derecha aún no logran encauzar el contundente triunfo del rechazo, al menos acá en Ñuble, porque en la región el exconvencional Martín Arrabo y el senador Gustavo Sangüesa parecieran discrepar sobre la continuidad que debería tener el proceso constituyente. Nos amplía esta información la periodista Isabel Charlín.
Las fuerzas políticas aún no logran encauzar el contundente triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional de salida. Mientras el sector derrotado aún no comprende qué pasó, busca culpables y ha esquivado en su mayoría la autocrítica, el ganador parece tener muchos responsables, algunos totalmente ausentes durante la campaña, y que hoy se arrogan el 62% obtenido para sepultar cualquier posibilidad de continuar con el proceso constituyente. Otros, un tanto complicados, desconocen acuerdos o buscan fórmulas que no incluyen la participación directa de la ciudadanía. Esto es lo que ha ocurrido en la derecha, que superada en sus primeros días de resaca triunfalista, ha debido enfrentar a un rechazo diverso y con distintas expectativas, incluso al interior de los propios partidos. A nivel local, la UDI está enfrentando un primer duelo de corrientes. Si bien renunció a la colectividad hace un tiempo, el exconvencional de Vamos por Chile, Martín Arrau, sigue siendo un referente de buena parte del gremialismo Ñuble. A través de sus redes sociales, criticó en duros términos a quienes estarían apurando el proceso.
Reuniones por aquí, reuniones por acá, declaraciones para uno y otro lado, fechas límites, un frenesí constituyente. ¿Y para qué? No sabemos. Este es el gran problema, la falta de forma. ¿Usted sabe qué opina su parlamentario sobre los cambios que él cree que deberían hacerse a la Constitución? ¿Usted sabe qué opina su parlamentario sobre el mecanismo que él propondrá, como otra convención o un comité de expertos o el mismo parlamento? ¿Su parlamentario le informó de los costos y plazos de lo que él piensa proponer? Yo hice cerca de 300 charlas en este proceso y veo una falta de claridad enorme hacia la población. La gente no quiere repetir el proceso pasado en lo más mínimo. La gente quiere un respiro, no quiere prisas, quiere pasar un 18 en paz. La gente quisiera ver a sus parlamentarios escuchando a sus vecinos con calma en esto. La gente no quiere al gobierno en este tema constitucional. La gente quiere ver al gobierno haciéndose cargo de temas como seguridad, migración ilegal, estabilidad económica o inflación.
Una voz distinta tiene el principal líder de la UDI en la región y vicepresidente nacional de la colectividad, senador Gustavo Sangüesa, quien se ha alineado con el timonel gremialista Javier Macaya en torno a cumplir con los compromisos y sentarse a dialogar para sacar adelante los cambios exigidos en el plebiscito de entrada.
No comparto el inmovilismo en que quiere llevarnos la extrema derecha. Estos sectores se olvidan de que el 78% de los chilenos se pronunciaron en el plebiscito de entrada por escribir una nueva constitución. Ahora, con el resultado del plebiscito de salida, pretenden imponer la misma visión sectaria que finalmente fue la que tuvieron dentro de la convención, pero en sentido contrario. Y eso yo no lo comparto desde ningún punto de vista. Aquí hay que recordar que, como directiva de nuestro partido Unión Demócrata Independiente, primero, visionariamente, comenzamos despejando la discusión de que si ganaba el rechazo quedaba la Constitución del 80. Eso, hicimos un trabajo sistemático para cambiar el eje de esa discusión, declarando desde el punto de vista político la ilegitimidad que tendría esa Constitución, que ya estaría extinta.
El planteamiento de la directiva de la UDI a estas alturas no se sabe si tiene piso en las bases gremialistas, que parecen sentirse más cómodas con lo propuesto por el Partido Republicano, que se niega a continuar con el proceso constituyente, sintiéndose respaldado por el 62% obtenido en el plebiscito, apoyo que en Ñuble llegó al 74%.
toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
Bueno, seguimos actualizando esta información que nos compartía nuestra colega Isabel Charlín, porque conforme a lo que acaba de poner como noticia en desarrollo en su página digital, El Mercurio, EMOL, el oficialismo y Chile Vamos ya estarían avanzando en un acuerdo que se puede resumir en una convención elegida con comité de expertos y voto obligatorio en el plebiscito. Un poco más detalladamente explican que en la segunda jornada de conversaciones los partidos oficialistas y las colectividades de Chile Vamos habrían ya alcanzado algunos acuerdos en medio de la negociación para dar cauce al proceso constituyente, y después de la reunión que hubo en el ex Congreso de Santiago, en la que participaron los líderes de los partidos con representación en el Parlamento, el presidente del Senado Álvaro Elizalde y el líder de la Cámara Raúl Soto, habrían detallado parte de los consensos ya tomados. Por ejemplo, explican que entre estos mínimos se encuentra que habría un órgano 100% elegido para redactar la nueva constitución. Pero, a diferencia de lo anterior, va a ser apoyada por un comité de expertos, aunque aún no se define el formato. La instancia también será paritaria y se considera el voto obligatorio en el plebiscito de salida.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
13 horas, 18 minutos. El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán dictó un veredicto condenatorio contra Roberto Ortiz Castillo, acusado por el parricidio de su padre cometido el 22 de mayo de 2017 en la comuna de Ranqui. Ese día el imputado agredió con golpes de pie y puño a la víctima identificada como Alberto Ortiz Rivas, quien falleció producto de un politraumatismo grave. Lo anterior ocurrió en el hogar familiar ubicado en el sector del Manzanal de Ranquil. Los antecedentes fueron expuestos por el fiscal a cargo de la causa, Eduardo Planck, quien encabezó la investigación por parte del Ministerio Público.
Los hechos se produjeron el 22 de mayo de 2017 en el sector de Manzanal de la comuna de Ranquil. Al interior del inmueble, la víctima fue ultimada a golpes de pies y puños por parte del acusado, lo que le causa un politraumatismo grave que finalmente le provocó la muerte. El fiscal solicita una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo.
El Tribunal Oral en lo Penal de Chillán, en tanto, dará a conocer su veredicto el 15 de septiembre. La fiscalía está pidiendo una pena de 20 años de presidio.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la Discusión.
15 nuevas cámaras de seguridad serán ubicadas en diferentes puntos del centro y barrios de Chillán. El gobierno y el municipio dieron a conocer los alcances en materia de seguridad vecinal con el motivo del cierre del proyecto Calle Segura en un evento realizado este día en el Paseo Arauco, en el que estuvo presente nuestro colega Jorge Hernán Quijada.
15 nuevas cámaras de seguridad serán instaladas en puntos estratégicos, estudiados junto a carabineros, para de esta manera permitir mayor seguridad en las principales calles y sectores poblacionales del centro, como también del exterior. Así lo dio a conocer esta mañana el alcalde de Chillán, Camilo Benavente.
Así es, pues agradecerle al delegado y a la Subsecretaría de Prevención del Delito de este proyecto, que es un proyecto muy importante para nosotros, porque tributa la seguridad de nuestros habitantes en puntos estratégicos. Eso es importante decirlo, puntos estratégicos que nosotros no podemos decirlo, publicarlo en la prensa, porque tienen esa connotación, digamos. Y que además tienen una alta tecnología, que permiten, además de dar, tener 360 grados, ¿cierto?, su visualización, también tienen acercamiento para poder tener reconocimiento facial. Entonces, todo eso que es alta tecnología nos permite tener en el punto estratégico de la ciudad, ¿cierto?, posibilidades de tener grabaciones y tener evidencia para ¿cierto?, los controles de detención, que eso es clave, porque hoy día el centro de Chillán ha ido de a poco tomando, gracias a la tecnología, como una capital regional, toda la tecnología que nos permita ir, digamos, identificando alguna incivilidad, y además con tecnología que nos permita decir quiénes son, cuándo se produce y cómo se produce. Son recursos del gobierno, son 7.000 UF, que hacen cerca de 200 millones de pesos más o menos, en estas 15 cámaras, que son, insisto, de alta tecnología, que además vienen a contribuir al proyecto que tenemos nosotros en el Estadio Nelson y Azul Arena, que tiene la misma connotación, y esto se contribuye a eso. Así que contento, porque de a poco Chillán va tomando fuerza con tecnología.
Por su parte, Jorge Muñoz, encargado de seguridad pública.
Sí, en efecto, bueno, esto emana desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con los proyectos que también se están permanentemente, digamos, poniendo a disposición de los municipios. Y Chillán ha sido un ejemplo claro en cómo también la coproducción entre lo que el gobierno plantea y lo que los municipios aportan se puede desarrollar. En concordancia con nuestra televigilancia, estas cámaras permiten obviamente un monitoreo mucho más eficiente y eficaz a la hora de poder evidenciar las incivilidades en la comuna de Chillán. Así que este es el camino y vamos a seguir obviamente también en lo que a nosotros nos compete, seguir aportando y apoyando todas las instancias de proyectos que nuestros municipios requieran.
Una iniciativa que es financiada a través de un proyecto del gobierno regional y que va a permitir sumarse a las cámaras ya existentes en nuestra ciudad.
Periodismo regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
Nos mantenemos en este contexto de cámaras, delitos, persecuciones, porque un total de 29 vehículos ya han sido recuperados solo este año por las policías, aclarando diferentes robos que han afectado a automovilistas en Ñuble. Todo esto con apoyo de las cámaras de televigilancia. Este delito, atención, presenta un explosivo aumento del 260% en Ñuble. Esto es contrastando los 36 casos denunciados durante este 2022 hasta el 4 de septiembre con los 10 que se registraban en el mismo periodo, pero del año pasado. En este punto, en el que también, como les explicábamos, ha cobrado relevancia la presencia de cámaras de televigilancia municipales, las que, según la directora de Seguridad Municipal, Alejandra Martínez, ya han colaborado con la recuperación de estos 29 vehículos, 4 de ellos solo este mes.
Efectivamente, y en colaboración con Carabineros, nuestras cámaras de televigilancia han servido de apoyo para poder atacar ciertos delitos de mayor connotación social y principalmente el robo de vehículos, que es el mayor delito, ¿cierto?, según las cifras del stop de los últimos meses. Es así como de enero a la fecha, en colaboración con Carabineros, hemos recuperado 29 vehículos, 4 en el último mes, entre otros, obviamente, ciertos delitos de mayor connotación social. Por tanto, creemos que la inversión que la Municipalidad de Chillán ha hecho con la Subsecretaría de Prevención del Delito en algunos proyectos entrega mayor seguridad a nuestros vecinos y vecinas de Chillán.
Cifras nacionales, las policías ya han detenido a cerca de 480 personas tras más de 1.500 denuncias por este tipo de robos violentos, constatando que sobre el 51% de los detenidos son menores de edad.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
13 horas y 24 minutos. En Chillán Viejo se suma a Chillán y descarta un parque ramadero en la ciudad para las fiestas patrias. La celebración en la comuna histórica se va a trasladar a Ruca Pequén, donde se va a habilitar un recinto con ramadas este fin de semana largo. El anuncio lo realizó el propio alcalde Jorge del Pozo cuando anunció además que dos estudiantes de la comuna resultaron campeones en el Nacional Escolar de Cueca realizado en Iquique. Jorge Hernán Quijada.
El alcalde de la comuna de Chillán Viejo, Jorge del Pozo, valoró y felicitó a los ganadores a nivel nacional del concurso de cueca desarrollado en Iquique durante este fin de semana. Se trata de Agustín Cisterna y Martina López, quienes son del sector rural de Ruca Pequén. Escuchemos al alcalde Jorge del Pozo.
Agradecer este gran triunfo de estos jóvenes Martina López y Agustín Cisterna, que este fin de semana se coronaron campeones de infantiles de cueca en la hermosa ciudad de Iquique, que hoy día nos llena de orgullo. Estos jóvenes son de la localidad de Ruca Pequén, Chillán Viejo, son de la región de Ñuble, y es por eso que todos debemos sentirnos contentos de este gran triunfo. Hoy día quiero mostrarlos ya públicamente. Seguramente antes de este fin de semana no eran tan conocidos. Hoy día queremos decirles que la constancia, la perseverancia, la disciplina fueron finalmente lo que dieron los frutos en esta ciudad. Muchas parejas participaron de distintas regiones del país, pero hoy día la calidad del baile nacional que ellos representan, de verdad que les dio el triunfo y nos sentimos como municipio, pero también como chillanvejano y ñublencino, muy orgullosos que ellos sean los campeones nacionales y sean de nuestra tierra.
Consultado referente a si habrán actividades y ramadas en su comuna, señaló que todo se trasladará hasta el sector de Ruca Pequén.
Quiero decirles que este fin de semana en Chillán Viejo vamos a tener algunas actividades dieciocheras. Nuestros queridos amigos del Club Deportivo de Rucapequén, en esa localidad van a tener una ramada por todos estos días. Nuestros queridos amigos del Club de Rayuela de Rucapequén también van a ver dos eventos en la misma localidad. A quienes les deseamos éxito, pero también que tengan jornadas tranquilas, que es lo que queremos los que estamos en la ciudad y queremos ir a divertirnos sanamente, en familia y muy tranquilos. Buscamos espacios que eso lo permitan. Vamos a tener ferias en 18era en Villa San Esteban, vamos a tener en la Eduardo Frei, vamos a tener en la Villa San, vamos a tener en Quilmo Bajo. Por tanto, en Chillán Viejo estos días también vamos a tener actividades que tengan relación con estas fiestas que son tan tradicionales y tan importantes para este país. En particular, este alcalde se va a acercar a los jardines infantiles, donde nuestros párvulos tienen actividades dieciocheras también, y vamos a tener actividades con nuestra gente que realiza el aseo en la comuna. El día miércoles, desde las 14 horas, vamos a reconocer el trabajo a través de atenderlos muy bien y decirles que para nosotros son muy importantes. Y el día jueves vamos a estar con nuestros funcionarios, vamos a cambiar actividades en el municipio. Aprovecho de decir que ese día vamos a atender hasta las 12 del día y vamos a estar con nuestros funcionarios también compartiendo estas actividades dieciocheras para que después lo hagan en familia.
A eso se suman que más de 10.000 personas estuvieron este sábado y domingo participando en el Parque Monumental de lo que fue la actividad de exposición Sakura, en donde por supuesto muchos niños, adolescentes y jóvenes llegaron acompañados de sus padres a esta instancia.
Toda la información que te interesa. Noticias en la discusión. 94.7 FM.
13 horas con 34 minutos de este lunes 12 de septiembre. Les comentamos que ya tenemos una temperatura que está bordeando los 16 grados con un cielo que tiene intervalos nubosos. Oiga, sigue este tema de los robos impactando a mucha gente, no solamente los robos de vehículos que durante el fin de semana dejó algunas personas fallecidas en otras ciudades de Chile, también ya se está hablando por parte del Ministerio del Interior que existen estrategias. Dentro de este tipo de robos también se tiende a englobar aquel robo que uno sufre cuando, por ejemplo, le roban algo desde el vehículo. Y en este preciso segundo nos llega una información desde la Unidad de Comunicaciones del Ministerio Público Regional y nos cuentan que desde la Fiscalía Regional de Ñuble informan que durante la tarde del día viernes un fiscal subrogante y una abogada asistente de la Fiscalía Local de Chillán sufrieron el robo de especies desde el vehículo en que se transportaban y que habían estado estacionando, o mejor dicho, habían estacionado, ¿cierto?, en un servicentro en la ruta 5 Sur, en el kilómetro 404, mientras se bajaron a comprar. Gracias al trabajo de la Brigada Investigadora de Robos, la Viro, y también del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, se logró detener a uno de los autores de este robo, quien fue identificado como Bruno Astete Campuzano. Obviamente, fue formalizado el día sábado por robo en bienes nacionales de uso público, así se llama este tipo de robo cuando se le roban algo dentro de su vehículo, y quedó en prisión preventiva, considerando que ya tenía condenas previas por delitos contra la propiedad. El sábado, en tanto, una fiscal sufrió el robo de su automóvil en el estacionamiento de un supermercado en Chillán, mientras ella realizaba compras en este emporio. En la identificación de los autores y ubicación del vehículo está trabajando ahora la Viro de la PDI.
Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
Y la cárcel de Quirihue presenta un brote de COVID-19. Un 50% de los internos aproximadamente ya se habría contagiado. La preocupación evidentemente se extiende a los gendarmes, ya que es el segundo recinto que se ve en estas circunstancias sanitarias luego de un brote similar ocurrido este mismo mes en la cárcel de Chillán. Conversó con el gremio de gendarmes nuestro colega Danilo Barahona.
En los últimos días se dio a conocer que la cárcel ubicada en la comuna de Quirihue presenta un alza en los contagios por COVID-19, alza que llegó a tener más de la mitad del plantel penitenciario con contagio, por lo cual dicha cárcel se encuentra en cuarentena hasta el próximo 19 de septiembre. Los primeros 9 casos se confirmaron el día miércoles tras un operativo donde se tomaron exámenes PCR a la totalidad de los internos, como también a Gendarmería. El presidente de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios de Ñuble, Cristian Montesinos, dio a conocer más detalles del alza de contagios en la cárcel de la comuna de Quirihue, donde también dio a conocer los protocolos a seguir una vez que suceden este tipo de situaciones.
Efectivamente, se realizó un testeo masivo en el Centro de Detención Preventiva de Quirihue, ¿cierto?, en la búsqueda de casos activos COVID-19, arrojando una positividad de 46 internos, ¿ya? Y al igual que en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, se van a instalar los protocolos de cuarentena respectivos para esta unidad penal hasta el día 20 de septiembre, ¿ya? Y obviamente se van a mantener una segmentación interna para la salida segregada de los internos a los patios, ¿cierto?, salvaguardando principalmente la salud a través de protocolos de sanitización, ¿cierto?, y administración de algún tipo de fármaco, ya sea paracetamol, ¿cierto?, para algunos internos que presenten sintomatología.
Por otra parte, Cristian Montesinos expresa que según las experiencias del penal penitenciario de Chillán, tanto los internos como los gendarmes no han presentado síntomas, por lo cual es muy probable que suceda lo mismo en la cárcel de Quirihue. Según él, todo esto gracias a que se mantienen un esquema de vacunación completo.
Por lo menos, cierto, la experiencia que nos ha dado acá en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Chillán, ya, es de que los internos no han presentado síntomas, y yo creo que esto se debe a que tanto internos como funcionarios nos encontrábamos con el proceso de inoculación completo, y espero, cierto, que este patrón se replique también en la población penal de Quirihue. Ahora, obviamente, yo creo que va a haber una leve diferencia porque como es una unidad de tratamiento, generalmente se encuentran internos que son de edad más avanzada y esperemos que ninguno de ellos presente algún tipo de complicaciones.
Cabe reiterar que los reclusos de la cárcel de Quirihue estarán en cuarentena hasta el 19 de septiembre, donde las visitas estarán prohibidas de manera de no masificar los contagios.
Información veraz, con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
Un emotivo reencuentro vivieron las familias de los 3 jóvenes desaparecidos justo un año atrás, tras ser arrastrados por una ola cuando se encontraban al interior de la iglesia de piedra en Cofquecura. En una jornada de intensas marejadas que afectaron la zona ese día, similares a las que pudimos ver durante este domingo. Justo el día en que se cumplió un año de esta tragedia, las familias de Ismael Botti, Jorge Leiva y Diego Águila se reunieron en la playa de la Iglesia de Piedra junto a sus amigos, además de miembros de los equipos e instituciones como la Armada, bomberos, el municipio de Cofquecura y todas las personas que colaboraron en esa búsqueda. En la ocasión, el párroco René Gómez ofició un responso donde hubo momentos para orar, recordar y también para reflexionar sobre la vida y la muerte. Recordemos que durante 12 días se extendió el operativo de búsqueda oficial de los amigos hasta que el fiscal de Quirihue, Eduardo Planck, puso término a las jornadas de rastreo oficiales. Durante una semana y media, un equipo multidisciplinario integrado por cerca de 1.550 personas, entre ellos personal de la Armada, Ejército, Carabineros, Bomberos, la Municipalidad, Delegación Presidencial, Provincial, buzos, pescadores artesanales y varios voluntarios, además de la propia familia, se desplegaron por las regiones de Ñuble y el Maule en esta búsqueda, rastreando un área de 8.152 kilómetros cuadrados, más o menos 2.200 canchas de fútbol, lamentablemente sin resultados. Los familiares de los 3 jóvenes desaparecidos recordaron y agradecieron el apoyo solidario de todas las personas que colaboraron con esto. Al término de la ceremonia pusieron una placa conmemorativa, como les explicábamos, en la roca de la iglesia de piedra, justo en el acceso, con los nombres de los 3 jóvenes. Ahora, paradójicamente, ayer algunos vecinos de Cofquecura mostraban imágenes capturadas por sus teléfonos de algunas personas que, pese a los llamados para alejarse de la orilla, por presencia de las marejadas, no solamente estaban en la orilla, habían ingresado a caminar al agua. Difícil de esa manera.
Con tu voz, somos todas las voces. Noticias en la discusión. El medio informativo más importante de la región de Ñuble.
entregan recomendaciones frente a un posible aumento de consultas y hospitalizaciones derivadas del consumo alimentario durante las fiestas patrias. El llamado es a evitar el consumo excesivo de alcohol y de alimentos que puedan causar cuadros gastrointestinales. Danilo Barahona reportó este tema de salud.
A menos de 5 días para que se den inicio a las fiestas patrias, comienzan las recomendaciones de los especialistas en materia de seguridad y viabilidad. No obstante, también surgen comunicados del área de la salud advirtiendo y recomendando a las personas mantener una dieta controlada, de esta manera evitar acudir a centros médicos por posibles intoxicaciones o enfermedades pasajeras producto de comer muchos alimentos que son típicos en las fiestas patrias. En esta materia, el doctor jefe de la unidad de emergencia del Hospital Hermina Martín de Chillán, Ricardo Vázquez, dio a conocer algunas recomendaciones para las personas que están en un tratamiento donde, según sus dichos, suelen olvidarse de tomar su medicamento durante la festividad, lo que podría producir descompensaciones.
Después vienen las patologías crónicas que los pacientes normalmente tienen los tratamientos, pero que en estos días, dado el colgorio que hay, se le olvida de tomar los medicamentos y se descompensa y viene la emergencia. Sí, diabéticos hipertensos fundamentalmente, que al no ingerir los fármacos habituales, ellos se descompensan, que a veces cosas graves, o sea, se pueden infartar, pueden tener accidentes cerebrovasculares, y eso es un problema para el sistema, ¿se fija? Entonces, lo ideal sería que en estos tiempos extremaran todas las precauciones que tienen que ver con su patología de base.
Por otro lado, el doctor enfatiza que hay que mantener una dieta controlada y no comer en exceso y tener cuidado con la contaminación cruzada que se puede originar al cortar verduras con el mismo cuchillo que se corta la carne. De esta manera evitaremos tener cuadros gastrointestinales.
Es un poco difícil pedirle a la gente que no coma o que no coma en exceso, porque todo está dado para que en estos días ya me relaje. Entonces, Eso es básicamente. O sea, la transgresión alimentaria hay que evitarla en todos los ámbitos, tanto en una persona que no tiene patologías crónicas, que puede tener una patología aguda, puede llegar hasta con una pancreatitis aguda, que es una patología tremendamente grave, por consumo e ingesta de una cantidad de grasa que no es capaz de tolerar bien su organismo. Entonces, otra cosa, que hay que manipular los alimentos por separado, los crudos, que hay que evitar la contaminación cruzada. Por ejemplo, si yo voy a separarlo, las verduras por un lado, las cosas crudas que son de origen animal por otra parte, y con eso uno evita la contaminación.
Cabe reiterar que las recomendaciones principales básicas son lavarse las manos antes de manipular cualquier alimento, no realizar contaminación cruzada y por último evitar comer y tomar alcohol en exceso.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Ahora, claro, sin ánimo de ser alarmista con lo que nos contaba nuestro colega Danilo Barahona, también es momento, evidentemente, el 18 de septiembre para festejar y comer un poquito más, tal vez, de lo que la dieta diaria nos provee. Y esto se los cuento porque hay un panorama para disfrutar este fin de semana de las tradiciones y gastronomías de la zona del secano costero en Ñuble, esto en Quirihue, con motivo de la fiesta del chancho y del vino. La invitación fue realizada acá en Chillán por el propio alcalde de la capital de Itata, Richard Irribarra, que conversó con Jorge Hernán Quijada.
El alcalde de la comuna de Quirihue hace una amplia invitación para lo que va a hacer este fin de semana a la fiesta del chancho y la fiesta del vino. La actividad se va a desarrollar este día viernes a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Armas. Escuchemos a Richard Irribarra, quien es alcalde de Quirihue.
Sí, efectivamente estamos, cierto, promoviendo la fiesta del chancho y del vino, que es como una tradición de nuestra comuna, en donde vamos a estar el día viernes 16 a partir de las 10 de la mañana en nuestra Plaza de Armas, con todo este tipo de actividades, tanto con juegos ciertos populares, y también invitar a la comunidad a participar y a disfrutar de las diferentes comidas típicas de la época, ¿ya? Vamos a tener chanchitos, corderos y todo eso, para que puedan ir en familia a disfrutar de nuestras fiestas también tradicionales. Sí, efectivamente tenemos hartas actividades en el tema folclórico, Así que invitamos para que puedan asistir en familia, ¿cierto?, a nuestra plaza de armas, a compartir y a disfrutar de todas las actividades que tenemos para ese día. Y no, la verdad es que por el tema de prevención, decidimos no realizar ramada este año, ¿cierto? Esperamos que la gente se cuide e invitarlos a que disfruten en familia más que en estas actividades masivas.
La invitación es a la comunidad de Chillán y Ñuble a participar de esta importante actividad que marcará el inicio de las actividades de Fiestas Patrias.
Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
Bueno, y seguimos con esta jornada que ya nos estamos acercando al 18 de septiembre, pero más bien para tener alguna información preventiva, dependiendo de cuál vaya a ser su panorama este fin de semana. Por ejemplo, les contamos que ya empiezan a programar la Operación 18 en Santiago, porque se estima que cerca de 500.000 de autos van a salir de la región metropolitana y el MOB ya está detallando algunos puntos críticos para una eventual congestión. Así que tenga mucho cuidado con ese viaje, vea bien las horas. Cuando pretende usted también regresar, 500.000 es como para congestionar. Además, si usted pretende ir al sur, les contamos que Meteorología está previendo lluvias en la zona centro-sur. Algo de eso también vamos a tener nosotros, le vamos a contar en 30 segundos más cuando hablemos del tiempo acá, pero lo que usted tiene que saber es que de la región del Biobío hacia al menos la región de los lagos va a haber un descenso de temperatura que no se condice para nada con lo que uno espera el 18 de septiembre, y también va a haber algunas lluvias, especialmente este fin de semana. Así que tenga claro, dos cosas clave: 500.000 de autos, ¿cierto?, circulando entre más o menos Talca, Ñuble y Santiago, y harto frío y un poco de lluvia del Biobío hacia el sur.
Toda la información que te interesa. Noticias en La Discusión, 94.7 FM. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Periodismo regional con noticias de verdad. En La Discusión, con tu voz, somos todas las voces.